Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Zona Historia. Continuamos con los programas de Historia de Cádiz, pero de Historia del Carnaval de Cádiz. Y hoy vamos a hablar de esto, del lápiz rojo, el lápiz de la censura. Si quieren saber de qué va todo esto y escuchar alguna coplilla prohibida, pues justo después de la cabecera. Pues como les decía, hoy seguimos con los programas de historia del Carnaval de Cádiz, ¿no? Que es parte de, también de nuestra historia. Precisamente además nos vamos a centrar en este objeto que tengo aquí, un lápiz de color rojo, que servía un poco para prohibir o tachar algunas palabras que no deberían haber entrado en algunas épocas de la historia de nuestro carnaval. Y para hablar de todo este tema, de las prohibiciones, de la censura y de algunas letras prohibidas, pues hemos quedado, a través de la técnica, ¿no?, de la informática, con José Fernández. ¿Qué tal, José?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Salva?
Pues, vamos, hacemos referencia al lápiz rojo, pero sobre todo porque escribiste este libro, El lápiz rojo, censura, control y prohibiciones del carnaval, digamos, del 1900 a 1975, ¿no?
Sí, concretamente ese libro, bueno, pues el trabajo a fin de máster que hice y bueno, aunque la cronología es amplia, pues rescaté, por así decirlo, coplas que habían sido prohibidas, ¿no? Y en fin, habló de lo que era la censura en esos años, ¿no?
Pues sí, bueno, ustedes conocerán a José también del mundo del carnaval. Es que él comparte los dos mundos. El del archivo, que trabajas para el Archivo Municipal de Cádiz, un fabuloso mundo, y el otro, pues el del carnaval, que ya lo dejaste un poquito de lado, pero que saliste con, bueno, con artistas, con autores de primera línea, Villanueva, Pedro Romero, Bustos, Martínez Ares, todos te recordamos de Los Piratas, lo siento, es así. Has dejado la impronta. Y bueno, y también te recordamos ahora porque el archivo, que esto lo colamos en el programa, está recuperando esas cintas VHS de la cámara que siempre había en el Teatro Falla grabando. Bueno, ¿desde qué año estáis emitiendo en YouTube?
Sí, pues lo que tenemos es desde el año 1982 hasta 2013. Hasta ahora hemos subido, hoy hemos terminado precisamente con las preliminares del 86 y mañana comenzamos a subir las semifinales.
Que los locos del carnaval, claro, los locos del carnaval están agradeciendo el viaje histórico, ¿no? Pero centrándonos de nuevo en tu libro, ¿no?, y en el tema, sobre todo en el tema, ayer escuchando lo del credo, ¿no?, del carnaval de Juan Carlos Aragón, había una frase que decía que el o todopoderoso carnaval gaditano, que padeció el poder bajo tantos tiranos hasta ser crucificado, muerto y sepultado, ¿no? Hablando un poco de toda la censura, todo el machaque que se le hizo al carnaval, hasta su desaparición, porque claro, cuando eres neófito en esto, crees que el carnaval se censura o se prohíbe parte en la época de la dictadura. Pero esto viene de lejos, ¿no?
Sí, viene de muy atrás. Bueno, de hecho, ya en 1804, bueno, y anteriormente, en 1773, ya el rey Carlos III prohíbe los bailes de máscara en España, ¿no? Y entonces, bueno, en 1804 también hay una. Perdón, 1807. El gobernador de Cádiz ese año, que fue el marqués de la Solana, pues prohibió las costumbres sediciosas del carnaval. O sea, que eso viene de antiguo.
Sí, incluso el alcalde genovés en 1884, ahí ya sacó un edicto, ¿no?, un bando del propio carnaval de Cádiz, ¿no?
Sí, en los bandos cuando ya se van publicando las prohibiciones, ¿no? En principio, bueno, siempre los bandos te van, los puntos te van diciendo qué es lo que se prohíbe. Por ejemplo, se prohíben llevar vestiduras que representen a instituciones, ¿no? como la iglesia, los militares, ¿no? Que intenten ridiculizar, ¿no? Ese tipo de instituciones, ¿no? La monarquía, incluso las autoridades municipales, ¿no? También la prohibición de arrojar saquillo, que es lo que se llama entonces, tirar agua por la ventana.
Es que el saquillo, José, el saquillo tenía truco a veces, ¿no? Eso de tirar un saco para aplastarte el sombrero, pero a veces lo rellenaban de cosas con maldad, ¿no?
Sí, sí, a veces hasta con piedra. Incluso hay momentos que te dice que estaba prohibido rellenarlo de arvejas, ¿no? De arvejas que es una legumbre, ¿no?
Que golpeaban.
Incluso garbanzos, ¿no? Cosas, sí, sí. Tiraban de todo prácticamente, ¿no?
Pero claro, cuando la cosa se pone seria es cuando, como estamos diciendo, los edictos, los panfletos que saca desde parte del ayuntamiento, pero cuando el gobierno central saca leyes. Y tú en tu libro, esta es la parte quizás más feilla del programa cuando hablamos de leyes, pero luego nos vamos a reír bastante cuando veamos las letras algunas. Porque, claro, todo esto se fundamenta en leyes. Y en este caso nos nombra cinco, claro, digamos del siglo XX, comenzando por las de 1906, la ley de jurisdicciones, que más o menos abarca lo que es la prensa y todo, pero ahí entra el carnaval, ¿no?
Sí, el tema de las leyes es el siguiente, es que, claro, es por el tema, la ley intenta controlar la prensa, ¿no?, y todas las publicaciones, ¿no?, hablamos de leyes de prensa, ¿no?, uh-huh. Y entonces intentan controlar las publicaciones, los periódicos, ¿no?, los diarios, ¿no?, para ver qué se habla en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ley que me comentas, uh-huh. pues... habla de la jurisdicción militar en este caso, ¿no? Y entonces todo lo que fuera en contra de los militares, ¿no? Cualquier comentario, cualquier noticia, ¿no? Que fuera peyorativa en este caso, pues estaba castigada, ¿no? En los periódicos se solían secuestrar, ¿no? De hecho, cada periódico en este caso tenía que presentar ejemplares de... Bueno, el periódico, folleto, cualquier tipo de publicación tiene que presentar varios ejemplares, ¿no? Por ejemplo, la ley Gullón, que es la de 1884, ley de publicidad e imprenta, que se solapa con esta porque precisamente uh-huh. se deroga en 1923, esta ley te obliga a entregar 6 ejemplares de cualquier folleto, cualquier periódico, y claro, ahí entra también, en este caso, entrarían las agrupaciones de carnaval, ¿no? Entonces, por eso hablo de las leyes, porque es por lo que se rigen.
Claro, además, venimos del desastre del 98, donde digamos que el mundo militar está bajo de ánimos, no está para mucha broma. Luego, para colmo, viene la Primera Guerra Mundial, donde se prohíbe, creo que, hablar mal de todos los países, porque España se mantiene neutral, sí. e incluso claro. del desastre de Annual, ¿no? Otra vez es el ejército que en el norte de África, digamos, que va en declive y, claro, digamos que el gobierno pone una línea, ¿no?, de que no se pase. Pero, ¿se pasaba en el carnaval de entonces?
Bueno, había, claro, había momentos que sí, que hablaban de este tipo de cosas, pero en nuestro archivo no tenemos todas las letras que quisiéramos, en realidad, porque... aunque se solían presentar estas letras, pues cuando el archivo todavía no estaba controlado, digamos, como está ahora, no está regulado, ¿no? Y está todo catalogado, ¿no? Y,
claro.
Y guardado en este caso, ¿no? Conservado, pues esta documentación ha sufrido bastante expolio, ¿no? Y entonces hemos perdido todas las letras, muchas letras de toda índole, ¿no? Y es verdad que, bueno, que había cosas que sí, que se hablaba de esta pérdida, ¿no?, de esta pérdida de las colonias, del tema de los africanistas, esta historia de Annual, ¿no? Y bueno, esas letras pues siempre quedaban ahí para su prohibición, ¿no?
¿Dónde estarán esas letras? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Pero bueno, seguimos porque...
¿Quién sabe?
Seguimos porque en esta misma ley, como última curiosidad, es que es genial, bueno, genial entre comillas, porque se censuraba previamente, censurar quiere decir vigilar, no que te la prohíban, publicaciones de menos de 200 páginas. Las que son más de 200, poca gente lo va a leer o poca gente tiene dinero para comprar un libro así, ¿no?
Sí, estamos hablando de algo que llega más a... Es más fácil, ¿no? Más sencillo leer un folleto, por ejemplo,
claro,
que un libro, un tocho, como se suele llamar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí entraba el tema de los libretos o las hojillas, en ese caso, uh-huh, de carnaval. De cuenta que, por ejemplo, el coro Los Gallos, creo recordar, en 1901, creo que fue, pues tenía una tirada de 5.000 ejemplares de la hojilla. Pues claro,
wow.
Hay cualquier letra que fuera un poco subversiva, en este caso, pues llegaría a 5.000 personas en una primera tirada. Entonces, bueno, es mucha gente, ¿no? A las que llegaría esa crítica, en este caso, si hubiera habido alguna crítica velada al gobierno, en este caso, ¿no?
Sí, pues imagínate un libreto de 201 páginas, ¿no? Impresionante. Pasamos a la siguiente ley, porque ya nos situamos en 1931 con la Ley de la Defensa de la República, porque la República, uno piensa en el mundo de libertad, pero cuidado que todos los regímenes van a tener cuidado con que se le critique. En este caso, esta de la defensa de la República, ya la vimos con Santiago Moreno. También cuida, ¿no?, de que no se metan mucho con ella, ¿no?
Sí, como todos los gobiernos, en este caso, pues a nadie quiere recibir críticas, ¿no? Y también existe esta ley. Ya te digo, son leyes... diseñadas para precisamente para eso, para la prensa, para los periódicos. Había, como en esa época, bueno, pues también había medios de comunicación de derecha tanto como de izquierda. Entonces, claro, pues siempre el gobierno en cuestión pues intentaba controlar y censurar, en este caso, prohibir, ¿no?, que salieran a la luz ciertas noticias, ¿no?, ciertas opiniones.
Además, a esa se le suma, creo que la Ley de Orden Público, porque claro, es que fueron unos añitos en que se intentó que no se cantara a lo de Casas Viejas, o sea, bueno, uh-huh, ha ocurrido el golpe de Sanjurjo, una revuelta, uh-huh, en Llobregat, España está, digamos, efervescente, sin embargo, sobre Casas Viejas, por ejemplo, sabemos que se escribe muchísimo en apoyo, sobre todo de las víctimas, ¿no?
Sí, sobre todo eso, a las víctimas, ¿no? También hay un apartado, ¿no? Por ejemplo, cuando se enviaban a los presos políticos, en este caso, ¿no?, a la colonia esta de en el
Villa
Sahara,
Cisnero,
¿no?
Villa
Cisnero. Cisnero, perdón, no me salía el nombre, a esa colonia. Entonces, se criticaba también esto de que enviaban a esta gente allí, ¿no?, y incluso nombran el barco en el que iban, que era el buque España, ¿no? Y se hace esa crítica, ¿no? Y en el caso de Casas Viejas, pues sí, se hablan a favor de las letras, a favor de las víctimas y a esa represión de en este caso del gobierno, ¿no?
Pero en estos momentos de la República y antes existe la figura del censor, o sea, un señor que va a cobrar un sueldo por revisar estas letras, ¿O esto ya será posterior?
No, los censores siempre han existido. De hecho, el censor es un cargo, es una magistratura romana. Fíjate tú dónde viene el censor, ¿no? Pero lo que pasa es que tenía otro cometido, que era censar a la población. Pero,
claro,
aparte, pero además, pues tenían la opción de vigilar, o sea, la obligación, ¿no?, de vigilar la moral y las costumbres. Entonces, estaba bastante relacionado, ¿no?, porque en una de las cosas que se exige, ¿no?, que se vigila en el carnaval, es precisamente esa vigilancia de esa moral y de las buenas costumbres, ¿no?, porque claro, no, la moralidad de cada uno, pues fíjate tú, ¿no?, donde entonces los censores existían siempre, ¿no?, siempre han existido. Lo que pasa es que es muy difícil dar con los nombres de los censores. Uh-huh. Yo tengo controlado a uno, que es el único que ponía, que firmaba con su nombre, uh-huh, que era Alfredo G. González, en este caso sería Alfredo González de la Guardia. este hombre pone, o sea, firma y escribe su nombre, y se entiende perfectamente, y hablamos de los años 29, 28, 29, 30, en esta época, ¿no? Ya posteriormente, los censores es más difícil de conocer, porque, claro, no había en ningún sitio había una oficina que te dijera censura, estos son los censores, ¿no? No existía en este caso, ¿no? Y es más complicado conocer de primera mano sus nombres.
Bueno, pues después de la República, evidentemente llega el golpe y tal, donde ahora hablaremos del carnaval después, pero llega, en este caso, pues la ley de prensa del 38, una ley ya bajo el régimen franquista, que, claro, en un primer momento el carnaval se va a suspender, aunque el eco era de que volvería, ¿no? La verdad que al principio no lo dejan muy claro, pero ya con esta ley de prensa, el control, que creo que dura más o menos hasta el 60, ¿no? Y está bajo el control de, creo que, de algunos, ¿no? O sea, de la Iglesia o de la Falange, ¿no?
Sí, en esta época, pues, la ley, digamos que es firmada, ¿no? Es publicada. El artífice de esta ley es Serrano Suñer, el cuñado de Franco, ¿no? Que y la Falange interviene mucho en lo que es el aparato de la censura, ¿no? Prácticamente hasta el año 66, que cuando o incluso antes a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero tengo más controlado el año 66, que es cuando se establece la ley Fraga, ¿no? La ley la ley de prensa de 1966, en este caso, ley Fraga, porque el ministro de Información y Turismo en esa época era Fraga, vamos a poner Fraga Iribarne. Y hasta entonces dura esta ley. Esta, en definitiva, bueno, pues el Estado tiene el control de la prensa. O sea, la prensa totalmente es controlada por el Estado, ¿no? Y son los falangistas prácticamente los que tienen ese control hasta durante bastante tiempo.
Claro, porque leo yo aquí que la ley que tú me dices, ley Fraga, que por cierto, no vea la de tiempo que estuvo este hombre en cargos, desde el 66 hasta pasados los años 2000, la ley ya de Fraga como que abre un poco el abanico y lo deja como a voluntad de uno al entregar las letras, ¿no? Pero claro, normalmente todo el mundo seguía entregando letras, ¿no? Por no señalarse, ¿eh?
Claro, es que la censura de letras en toda la época franquista, ¿no? A partir de que se recupera el carnaval en el 48 con la recuperación esta de, bueno, con uh-huh. la fiesta de los coros gaditanos, hacen una especie de fiesta donde se crean algunos grupos de coros, pero cantando coplas antiguas, ¿no? Que no eran uh-huh. Una especie de antología de coplas antiguas, ¿no? De tango y de coros antiguos. Y entonces, bueno, ya a partir del 50 que empieza otra vez el concurso, bueno, pues las agrupaciones tienen que entregar por fuerza obligatoriamente las letras para pasarlas por la censura. Cuando hablamos de letras censuradas, yo, vamos, como he comentado antes, el libro que estaba manejando, pues trabajaba a fin de máster y hay cosas que claro, estaba abierto a muchas cosas, y una de las cosas que hay que corregir, pues precisamente esta, ¿no? Que una copla censurada no quiere decir que esté prohibida. Las coplas uh-huh. censuradas se habla de ello cuando la copla pasa por la censura. O sea, una agrupación presentaba varias letras uh-huh. ¿no? a la censura, y entonces la censura prohibía o autorizaba. Pero claro, autorizaba las coplas que se habían enviado a la censura. Las coplas no censuradas son las que tú no habías presentado, ¿sabes? Entonces, precisamente en el año 65, vamos, tengo aquí delante el documento, uno de los apartados dice que las agrupaciones no pueden cantar coplas que no hayan sido censuradas debidamente.
Y el, o sea, castigo era la prevención,
que no hayan,
¿no?
presentado.
Ajá.
¿Cómo?
El castigo era la prevención o una multa, ¿no? O algo, ¿no?
El castigo podía ser días de arresto, una multa. Normalmente el arresto era en la prevención civil, es lo que se solía, lo que solían hacer, llevar arrestado al grupo a la prevención o incluso alguna multa, ¿no? Hay una agrupación de la que hemos encontrado, de la que he encontrado más está en este sentido, ¿no? Que es el cuarteto, trío, la tómbola humana, ¿no?
Esta la tómbola humana. Gente,
bueno, pues uno va vestido como, iba en una jaula como vestido de muñeca y por lo visto denuncian que estaban haciendo gestos y cantando cosas que ofendían, ¿no? A la moral de la gente que estaba en ese momento allí y, en fin, lo detuvieron y el gobernador civil, pues, le puso una semana de arresto.
Además, creo porque iba vestido de mujer, que el vestirse de mujer también era castigado, a no ser que tuviera permiso como las viejas, ¿no? Los bisabuelas, ¿no? De estas agrupaciones.
No está permitido, no está permitido vestirse de mujer. Ese es otro punto de los bandos. No estaba permitido vestirse de mujer. De hecho, el bando dice prohibido llevar, prohibido vestir o llevar ropas del sexo contrario. O sea, la mujer no puede vestirse de hombre.
De hombre.
Ni el hombre puede vestirse de mujer. En el caso de la que tú me cuentas, que era de la viuda, ¿no?
De los bisabuelos.
De los 55. La viuda de los viejos de 55, ¿no? Pues de Quintana. Pues bueno, pues el propio Quintana contaba en uno de los libros que conversaciones con los viejos comparsistas, ¿no? Pues contaba Quintana que había presentado el boceto, había presentado el tipo, ¿no? La idea, ¿no? Y el nombre. Entonces él no le pusieron pega. Y el día antes o el mismo día por la mañana, el propio Vicente del Moral, que era el concejal de esa época, le dijo que así no podía salir la chirigota. Y dice, hombre, pero si a mí me había dicho que sí, ¿ahora cómo puede decirme que no a este? Entonces la solución que le dio Quintana fue que la agrupación salió vestida con el tipo del año anterior, que eran de los viejos, ajá, y su hermana iba vestida con el tipo de la viuda. Entonces la hermana se puso en una esquina y la agrupación actuó cantando las coplas de las viudas, pero vestido de hombre. Han pasado varias cosas así. Por ejemplo, otra agrupación que era las Tontas del Bote, le pasó lo mismo.
Lo mismo.
Esta gente todavía fue peor, porque le permitieron salir de mujeres, pero una vez que actuaron en el concurso, les prohibieron, los descalificaron. Cantaron y los descalificaron. Y otra agrupación, las Pacas de Pueblo, que fue el mismo año, les pasó lo mismo. Lo descalificaron una vez que habían actuado en el concurso, que incluso un periodista se queja diciendo, bueno, esto es absurdo, si lo habéis permitido salir, ahora ¿por qué lo descalificáis? ¿No? Hasta el propio periodista se quejó.
Claro, porque es que no tenía sentido. Y bueno, esto dura hasta el 75, claro, que ya sabemos lo que pasó a partir del 75, que vestirse de hasta, creo que es hasta demasiado común, ¿no? Gracias a Dios que, bueno, porque cambió la cosa. Pero claro, cuando hablamos de prohibiciones de letra, también tenemos que hablar, y hablas en tu libro, de la prohibición del carnaval. Y hablando yo con compañeros de cuántas veces habrá prohibido el carnaval, porque este año estamos en pause, no se puede decir prohibido, porque vemos los programas de Onda Cádiz, de carnaval, puede usted cantar solo en una esquina hoy que no le va a pasar nada, pero claro, hace 101 años, o 102 ya, 1919, sí se prohíbe, ¿no?
Sí, se prohíbe por... No se prohíbe, en principio... Bueno, vamos por parte, ¿no? En principio, pues el carnaval, bueno, se gestiona como todos los años, se pone fecha, pero debido a una epidemia de gripe, el gobernador le dice al ayuntamiento que el carnaval hay que suspenderlo porque por la epidemia no es factible, ¿no? En fin, a ver, se suspende el carnaval, ¿vale?
Sí.
Suspenden el carnaval, dice, mira, el carnaval hay que suspenderlo. Y vale, entonces... Días antes del del sábado siguiente, del domingo siguiente, dice, bueno, como una vez que han pasado las circunstancias que impedían la celebración del carnaval, pues el domingo de piñata sí va a haber carnaval, se va a recuperar ese domingo por lo menos. Entonces, claro, es muy sospechoso que una epidemia de gripe que ya venía
arrastrando tela
de meses anteriores, ahora en una semana ya las circunstancias esas han pasado, ¿no? Y es que también en esa época había una serie de huelgas, ¿no? En España, ¿no? Incluso en Cádiz hubo una serie de huelgas, de movilizaciones obreras, ¿no? Y entonces, claro, no imagino que también la epidemia sería un...
Claro.
Un poco, aunque fuera...
La excusa, ¿no?
Era una pequeña excusa, podía ser, pero también la epidemia existió, ¿no? Y se llevó por delante mucha gente, ¿no? Pero que también pudo ponerlo como excusa ese... Uh-huh. El tema de la epidemia, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dar aquí, en 1919, en otra epidemia que hubo, y nos vamos a ir un momentito, José, a publicidad, y volvemos que vamos a cantarnos unas coplas prohibidas. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad, con mi lápiz rojo aquí, preparado para censar todo lo que decimos José, porque tenemos a José Fernández, lo recordamos al otro lado de la línea, y estábamos hablando de bueno, cuando la epidemia, en 1919, medio anuló el carnaval, como estamos ahora, más o menos, que sí, que no es lo mismo. Pero claro, sobre todo el libro, hay una parte que nos habla de los tipos de censores también, ¿no? Y yo me quería centrar en eso ahora, porque había dos tipos de censores, ¿no? Uno era el censor de la Iglesia, el de la moral, etcétera, y luego el que era un poco más funcionario, ¿no? Los primeros son de la primera época.
Bueno, en principio los censores, había época que incluso el propio ayuntamiento censuraba las letras, ¿no? Hay casos que en los que viejos comparsistas también, como he nombrado antes el libro este de las conversaciones con viejos comparsistas, de que decían que llevaban iban a la calle Vedor, que había un cura allí en su piso, en su casa, y iba a llevar el libreto allí para que se le censuraran. O sea, que era muy extraño llevarlo a la casa del propio cura, ¿no? Los censores de la Iglesia, sí, es verdad que estaban más para censurar los contenidos de tipo moral, ¿no? De tipo el sexo, sobre todo el sexo, el erotismo, eso estaba muy muy perseguido en este caso, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con el sexo, cualquier cosa, doble sentido, ¿no? Que, por ejemplo, yo he visto tachadas, ¿no? Con la palabra pito, ¿no? Y está hablando del pito de carnaval, y la palabra pito la he visto tachada porque daba pie a pensar que no, que era otra cosa, que era el miembro sexual, ¿no? Y la cuestión del sexo era algo enfermizo, ¿no? En este caso.
Y luego los censores que luego se estableció, bueno, como bien nos dice, esto viene de siempre, pero luego, sin embargo, parece que eran un poco más administrativos, ¿no? Los que llevaban este asunto, ¿no? E incluso se habla en tu libro que solían ser personas que no eran de Cádiz, ¿no? Aunque residieran aquí, ¿no?
Bueno, yo sí he visto. Sobre todo en la documentación de la Delegación de Información y Turismo del Archivo Provincial, allí, pues yo pertenecía a este ministerio, Ministerio de Información y Turismo, y era, claro, eran algunos no eran de Cádiz, ¿no? Porque incluso había militares, ¿no? Yo entiendo, imagino, no lo he corroborado 100% porque no encontré información de en ese aspecto, ¿no? De que pueden ser militares que hubieran entrado ya en momento de reserva y entonces le hubieran facilitado un puesto de funcionario en cualquier administración. En este caso, pues, recaía mucho en información de turismo. De hecho, uno de los delegados que estuvo supliendo al delegado de información de turismo en Cádiz durante un tiempo fue un militar. Perdón. Y eran gente que se presentaban a unas oposiciones y luego pues le daban destino y lo enviaban a Cádiz. Entonces, muchas veces pues no se entendía ese doble sentido. También esto es intuyendo que fueran los que censuraban, ¿eh? Porque claro. No tenían el calificativo, o sea, el puesto de censor, era un administrativo y cada uno llevaba una parcela y imagino que incluso no, como el carnaval es una cosa, una vez al año, y en momentos puntuales te llevaban las letras, pues no, se lo asignarían a cualquiera a lo mejor. Entonces, claro, a lo mejor le caía a alguien que no entendía bien el tema de lo nuestro, de lo que significa el carnaval, ¿no? Y el doble sentido de esta historia, y tachaba más de la cuenta, ¿no?
Claro, porque yo estoy pensando ahora de que alguna se la colaría, ¿no? Tú sabes que el carnaval o el metacarnaval tiene un lenguaje propio, e incluso el Cádiz de la época también, como ahora, tiene su lenguaje propio, sus bromas propias, que un señor de Cuenca o una señora de Cuenca que estuviera corriendo eso, alguna se coló seguro, ¿no? ¿O no?
Sí, claro. Yo creo que el pasole más, o sea, la letra más paradigmática en este caso es el de los fontaneros, ¿no? Fontaneros de antaño, algo así, en el pasole este de la masilla, ¿no? De que está pues, hacerle un trabajo a una casa, a una criada, y supuestamente está arreglando un cristal, pero ahí se ve perfectamente que no...
Que está describiendo otra cosa. Pero bueno, recordemos que también el libro se centra, ¿no?, en los periodos posguerra civil, que el carnaval desaparece, el carnaval muere. Sin embargo, bien sabemos que a partir de la explosión del 47 con la excusa, y creo que son algunos antiguos coristas, que creo que está el Kini, ¿no?, metido en todo esto, se intenta recuperar la fiesta presionando un poco a los políticos de la época, lo que se puede, claro. Y creo que empieza a llamarse, ¿no?, Fiesta de los Coros del 49 al 53, luego Fiestas Folclóricas Típicas Gaditanas del 54 al 57, luego Fiestas Típicas, por ahora en febrero todo, ¿no?
Sí, hasta el 66 creo que fue, que pasó a mayo. En realidad yo creo que ellos le llamaban de cualquier forma como le apetecía, porque en la documentación nuestra del archivo... Te viene uno un momento que te dice Fiesta Folclórica Gaditana, otro en el mismo momento te dice Fiestas Típicas Gaditanas, y todavía no se han llamado así, pero claro, lo ponen en los escritos, y entonces yo creo que son eufemismos de carnaval, porque de hecho hasta la palabra carnaval estaba prohibida, e incluso hay algunas cosas que por ejemplo, en el 51, en el escrito, uno de los escritos dice que se hace saber al público que en la fiesta... Esta fiesta de ahora, sí, sí, del 51, es ajena a los antiguos carnavales. O sea, que no quieren desvincularlo totalmente del carnaval. También es verdad que, bueno, que en parte de recuperación de la fiesta, ¿no?, en el 48, por el tema de la explosión, por tal de animar a la ciudad y todo el rollo este, a la ciudadanía, ¿no?, que está triste por los sucesos y las muertes que ha habido por la explosión, ¿no? También yo creo que tiene un trasfondo ahí económico, ¿no? Porque claro, si el carnaval no se celebra, muchos industriales de Cádiz, claro, y toda la maquinaria económica de Cádiz, pues pierde dinero, ¿no? Entonces se intenta atraer a gente de fuera. De hecho, cuando se pasa la fiesta típica a mayo, se crea una especie de feria, ¿no?, que no tiene nada que ver con el carnaval.
Bueno, claro, el tipismo andaluz, ¿no?, los tópicos. Pero claro. Hoy, José, también tenemos a nuestro trovador, que es Francis Sevilla Pexi, que, claro, nos va a cantar. Vamos ya a las coplas, que es lo que interesa de aquí. Hay algunas irreproducibles por la hora que es. Fíjense, todavía, en 2021. Es que los grandes bastinazos los había en la época también, ¿no? Bueno, pues nuestro amigo Francis Sevilla Pexi nos trae, un cuplecito de Cañamaque, de Los Amos de Cádiz. 1933, ¿eh? Estamos en la República y esta canción fue prohibida, pero la podemos escuchar. Adelante, compañeros.
Se ven señoras tan beáticas que sobre el pecho lleva imágenes. Mártir de Golgota, mira qué hipócrita, y así se creen que son arcángeles. Y esos alardes de cristianismo son más hermosos si se practican por uno mismo. Con buena mesa y con dinero somos nosotros los más cristianos del mundo entero.
Pues aquí Cañamaque le metía caña, digamos, a las beatas, ¿no? Esa señora nos las describe al principio. Y esta letra no se pudo cantar en años de República, ¿no?
Claro, sí. También era una época muy anticlerical, ¿no? Y también hubo... Yo recuerdo haber cantado el año este, hace un par de años, tres, ¿no? Que se hizo la recuperación de las coplas con... de la copla antigua, ¿no? De esa época, ¿no? Con la representación esta de que hicimos de los vendedores de agua de cántaro, ¿no? Y había una letra también que hablaba de los crucifijos, que todo el mundo llevaba crucifijos, ¿no? Dándoselas de cristiano, y después, bueno, que no predicaban con el ejemplo, ¿no? De lo que daba a entender la letra, ¿no? Y entonces, claro, en esta época hubo un anticlericalismo muy fuerte, pues se cantaba mucho a este tipo de situaciones, de cosas, ¿no? A la iglesia en este caso, ¿no? Es verdad que, bueno, que esa época de la República, pues bueno, la censura era más leve. También hay que diferenciar que hubo dos periodos, hubo un poquito más suave en este caso, del 31 al 33, y luego el llamado bienio negro, pues que ya fueron los partidos de derecha quienes estaban gobernando, pues... otra vez, pues, hicieron la censura un poco más fuerte, ¿no?
Claro, en este caso hemos escuchado una prohibición, censada pero prohibida, referente, en este caso, bueno, pues, costumbres religiosas, pero también las había, se prohibían, como tú nos decías antes, las críticas a las instituciones, a autoridades y otras personalidades. Lo encuadramos aquí. Pero la otra mitad de las canciones prohibidas era porque eran, lo que yo decía antes, bastinazos gaditanos, es decir, eróticas, muy explícitas, con un doble, que más que doble era mitad, pues no llegaba a doble, y muy lascivas, ¿no? En este caso, Francis Sevilla nos trae, atención, una de los Beatles de Cádiz, que bueno, agrupación insignia, incluso del movimiento, ¿no? Muy admirada en toda España, con gira de Villegas, ¿no? Pues sí, tuvo también sus coplas prohibidas. Y ya verán por qué. En este caso tenemos pues un paso doble a Sofía Loren, imagínense ustedes, que nos canta pues Francis Sevilla Pesci. Adelante.
Ahora abundan las noticias sobre los dramas de las artistas. Y vemos precisamente que tanta fama las tienen fritas. La tragedia que se esconde bajo el encanto de una sonrisa. Las acecha y me las coge, y en un instante las dejan listas. La gran mujer, Sofía Loren, tiene el problema que su esposo no la entiende ya por tener un hijo. Daría millones, pero el marido no atina con lo que tiene. Lo reconoció un doctor, por si la ve, buena orata y vio que era este buen señor de talla corta con los divorcios que hay allí. Vente pa' España hermosa, que aquí vas a tener hijos y hasta carne de numerosa.
El carnet de familia numerosa. Le quería mandar a Sofía
López. Ya lo tenía.
Bueno, y la frase lo reconoció el doctor por si la vena aorta, no aorta, y vio que sí. Era este buen señor de talla corta. Bueno, tampoco hoy día si nos sacaría una sonrisa, por entonces un escándalo, ¿no?
Claro, claro, ¿sí? Me imagino. De hecho, bueno, sí, se lo prohibieron, ¿no?, en este caso, ¿no?
Pero claro...
Bueno, es verdad, claro, en toda la época siempre se ha tratado mucho el tema del sexo, ¿no? Y la verdad que, bueno, que cuando te cortan las alas, en este caso, ¿no?, pues... ¿a qué escribes, no? ¿Qué dices, no? En esa época, todo lo oficial, todo lo que se cantaba en el concurso o en la calle, delante de todo el mundo, era todo muy descafeinado, ¿no? No se podía criticar nada, ni se podía hablar de sexo, pues se recortó la creatividad, ¿no?, a los autores de la época, ¿no? Y entonces eso... no es nada bueno, ¿no? Imaginemos que hoy día te corten ese aspecto, ¿no? Entonces se corta mucho en este caso la creatividad.
Claro, pero estamos hablando de adultos, ¿no? Una agrupación adulta que a lo mejor en alguna fiesta privada... Siempre se ha dicho, José, que estas agrupaciones que llevaban letras ensayadas, o sea, sabían bien lo que estaban haciendo, esto no es una ocurrencia del momento, que luego en algunas fiestas privadas, incluso de estos grandes señores de la ciudad, ¿no?, estas coplas prohibidas se cantaban, ¿no?, o en algunos baches, o sea, que esto tenía su curso, ¿no?
Sí, claro, eso es la hipocresía, ¿no? En fiestas privadas, pues, si se contrataba una agrupación, bueno, si se le llamaba a contratar, no sabemos exactamente cuánto cobrarían estas personas por actuar en una casa de, como decían, ¿no?, de un señorito, ¿no? Pues le pedían la copla picante, la copla que tenían guardada, ¿no? Esa la pedían. Y entonces, bueno, pues ahí no, ahí se lo pasaba muy bien, se reían, ¿no?, de la ocurrencia y no llegaban a escandalizarse tanto, ¿no? Incluso se ha dado el caso de una de las fiestas, pues había un cura, el propio cura que había prohibido esa letra, aparece detrás de... Estaba en la habitación contigua y aparece luego por allí, y, en fin... muerto de risa, ¿no?, como disfrutando de la copla y sin embargo la había prohibido.
Bueno, pero claro, este es el mundo de los adultos, ¿no? El morbo también, el que estuviera prohibida, yo creo que también gustaría en estas reuniones. Pero la cuestión es que todo esto no se basa en el mundo de los adultos. Nos vamos a las agrupaciones infantiles, luego lo decís, infantiles, con unas letras que hoy día en el concurso de infantiles estarían, bueno, se llevarían 0 puntos a lo mejor, ¿no? No estarían prohibidas, pero sí que nos quedaríamos. Hay una, bueno, tengo un par de ellas aquí seleccionadas, como ven, está lleno de post-it esto, de Los Revoltosos de 1960, infantil, ¿eh? Que una parte dice así: aquí nos presentamos Los Revoltosos ante ustedes, se lo puede usted decir a este que toca el bombo, las otras tardes los estuvimos enguipando por la raja, y se estaba haciendo una caja, ¿vale? Jugaban con, ya saben ustedes, ¿no?
Claro.
Y se cantó. Luego hay otra, una chirigota infantil, Los Majitos de Kai, que esto habría que verlo, vamos, donde también habla de la apertura de Simago, ¿eh? O sea, momento histórico, abre Simago, una novedad de esa escalera mecánica, ¿no?, que les puedo yo contar, donde dicen que los beneficios que se obtienen allí al comprar ciertos artículos, pues regalan conejo, chorizo de cantimpalo y huevos, etcétera, etcétera, ¿no? Y siguen hablando con estos símiles.
Jugando con eso.
Pero claro, una chirigota infantil. Hoy día esta letra incluso no encajaría, ¿no? Mal gusto, ¿no?
No, hoy no. Claro, hoy no encajaría nada, vamos. No, pero nada. Hoy todo va, bueno, sería, como se suele decir, incorrecto para los niños que tuvieran esa sexualidad tan explícita o implícita en esas edades, ¿no? En esas edades, entonces sería imposible.
Sí, sí, hay otras muchas más explícitas. Bueno, la palabra bragas está eliminada en otra de las letras.
Sí, sí. Sí, yo te digo, cualquier referencia al sexo, cualquier referencia, braga, que es un
artículo, una prenda,
¿no?, para tapar el sexo, una prenda, eso no, es que la mente de los sensores es muy calenturienta.
Eso es lo que estaba pensando.
Es que no sé.
Es impresionante.
Volviendo al tema de que me quedan un poco ahí en...
Sí, sí.
Volviendo al tema de la ley Fraga, que hablamos de ella, ¿no? Antes.
Ajá.
Hablamos de la consulta voluntaria, lo que comentamos antes.
Eso,
¿vale?
Eso.
Entonces, es cierto que si tú no presentabas las letras a la censura, luego tenías que, bueno, que, en fin, que... Tienes que atenerte, ¿no?, a las consecuencias, ¿no?
Uh-huh.
Claro, tú presentas una letra y te la censura. Mira, esta letra no te la prohíbo, no la canta, te la tacho, no aguanto. Bueno, incluso se permitían los censores el lujo de rectificar, ¿no? Si una palabra no le gustaba, la borraba y ponían otra, o sea, que de sus propias cosechas, un poco. Y claro, si tú no presentabas esa letra, y luego la cantaba, tenía un problema la agrupación, pero sobre todo que la tenía era el director. El director era
el responsable, ¿no?,
de que esa letra, claro, era el responsable. Entonces, el primer filtro de la censura era el propio director de la agrupación.
Claro.
Porque si el director de la agrupación decía, esta letra, si la cantamos, me va a caer a mí todo el peso de la ley, en este caso. Entonces, yo tengo que cortar de que esta letra, yo no puedo permitir esta letra, y ya estamos hablando de la autocensura, ¿no? Tú mismo, era un arma de doble filo el tema de la consulta voluntaria.
Sí, sí, yo no me arriesgaría, claro, en eso consistía. Pero, José, veo que también no solo hay censura en las letras, o sea, vigilancia en las letras, sino que, y además esto ha durado hasta hace poco, en 1966 está prohibido cantar fuera de Cádiz durante el concurso, ¿no? Esto que siempre se critica, pues fulanito se fue el sábado carnaval a cantar a Sevilla o a Córdoba, eso antes estaba prohibido, y algo que duró hasta 2017, y yo creía que todavía estaba, era que tú no podías cantar antes que en el concurso del Falla, que siempre ha sido muy polémico. Sin embargo, ya sí se puede, pero es una especie de censura del propio carnaval de Cádiz, ¿no? Sí. Corta, ¿no? Claro.
Claro. Sí, eso era una... vamos, era como decir, el estreno lo tienes que hacer en Cádiz.
Claro.
O sea, te tienes que estrenar en Cádiz, no en otro sitio. Entonces, claro, te impedía acudir a otros concursos desde otras uh-huh. ciudades, ¿no? Y es verdad lo de el tema de cantar en otras, lo que me has comentado antes de uh-huh. los años 60, se hizo un reglamento en esa época, creo que lo tengo por aquí, y ese reglamento se reglamentó en este caso el concurso, que estaba sin reglamentar, y eso te entre otras cosas, pues te impedía, te prohibían actuar fuera de la ciudad, ¿no? En pleno carnaval, ¿no? En pleno concurso.
Uh-huh.
Ir a la radio, ¿no? A actuar, a cantar coplas inéditas, ¿no? Porque los estrenos tienen que hacerse en el teatro, en el concurso. Ese reglamento se creó en el 60, incluso en el 59. Lo que pasa es que el que tenemos en el archivo es del 60. Habla uh-huh. en el propio reglamento, habla del año anterior, pero el año anterior no tenemos nada. Y está reglamentado ya en ese año, en el año 60.
Pues,
y ahí controlan todo este tipo de cosas.
José, que nos queda un minutillo nada más, pero yo te quería hacer la última pregunta, que será breve, porque, claro, llega la democracia, nos encontramos con asuntos que escandalizan, que todavía, pues los tontos de Capirote en el 86 de Javi Osuna, que tiene que salir escoltado, ¿no? Los Miserables, que ahí te encuentras tú, 1993, con el primer premio, pero con el paso doble al Papa, ¿no?, tan famoso, que tuvo sus consecuencias para el autor. El cuarteto del Libia el año siguiente, vestido del Papa. la chirigota de Sevilla que le canta un paso doble a Andreita Janeiro y luego le responde con otro llamando a la guapa, ¿no? Con ironía también. Y lo último, bueno, la chirigota del Cascana el año pasado, que formaba el revuelo. Siempre el carnaval sorprende, ¿no? Pero el carnaval tiene, y es la última pregunta, ¿eh? ¿Freno? O sea, ¿existe alguna manera de parar esto?
Yo creo que no, y no debería tampoco, ¿no? Porque
claro.
Es precisamente el carnaval es eso, el carnaval es eso. Ya, hombre, claro, ya eso entra dentro de... bueno, es la libertad de expresión, ¿no? Ya uh-huh. Eso entra dentro de tu propio criterio de que tienes que escribirle algo, con quién tienes que meterte, con quién no tienes que meterte, eso ya es tu propia elección. Debo utilizar una cosa simplemente, por curiosidad, pero también porque, claro, en el año 81 se seguían, a pesar de que ya estábamos en la democracia, ¿no? Ya, bueno, se seguían mandando las coplas a la censura. El año 81.
Bueno.
O sea, 81 bueno, entonces, en el año 80 a una agrupación le prohíben cantar una letra, bueno, parte de una letra, ¿no? De un repertorio, ¿no? Le prohíben cantar el delegado de, que entonces era ya Ministerio de Cultura, era delegado de Cultura. Uh-huh. Ya Información y Turismo, pues, había desaparecido años antes. Y entonces, bueno, pues era la chirigota Don Corleone y sus niños empollones le prohíben cantar dos letras el delegado de ese año, del año 81. ¿Y es por qué? Por una razón. Porque, a ver, a ver quién lo aplicaba, este caso se aplicó, años anteriores no se aplicó, porque yo hablé precisamente con la delegada que estuvo año anterior, que era Carmen Pinedo, la llamé por teléfono hace un par de meses, uh-huh. Y me dijo que a ella le llegó todos los repertorios de carnaval y ella dijo que allí no se censuraba nada. Y no censuró, o sea, no prohibió nada. Que no prohibió
claro,
nada.
Claro.
Y al año siguiente el delegado que estaba sí lo prohibió, prohibió esta letra en cuestión, ¿no? Y estamos hablando del año 81, pero era porque la ley Fraga continuaba vigente. De hecho, continúa vigente.
Continúa bueno...
vigente, no se ha derogado.
No lo digas, no lo digas.
Derogaron... No. Lo que pasa es que se derogaron esos artículos de la consulta voluntaria y de la censura, se derogaron. Pero la ley sigue todavía actual.
Está por ahí. Pues muchas gracias, José. Recomendable totalmente para los que siguen la historia del Carnaval de Cádiz, el del lápiz rojo, que esperemos que cuando termines ya la tesis, esto se vea incrementado y saque la segunda parte o el anexo, ¿no? Muchas gracias, José. Espero verte dentro de nada por el archivo.
Muy bien, venga, cuando quieras, ahí estamos.
Y a ustedes, pues nada, justo aquí dentro de 7 días en esta semana de carnaval con la última de las historias de Zona Historia en Carnaval.